todos los inversores, pero no para todos.
Don Cristóbal Ricardo Montoro Romero es jaenero del 50 y además ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas y por lo tanto responsable de esa partida de papeles y papeles, que ya caben, como saben ustedes, en un código, que son los presupuestos generales del Estado, los instrumentos con el que los gobiernos gobiernan, mejor o peor, la economía española, la hacienda de todos. Don Cristóbal, buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente, me gustaría saludar a todos los oyentes.
Tengo varias dudas acerca de los presupuestos, que en fin es una cosa que no cabe en todos los presupuestos y la globalidad no cabe en la cabeza de una persona normal. Pero de lo que sé, de lo que oigo, de los pros, los contras, lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición, me quedan algunas dudas y contradicciones que me gustaría que me aclarara. La primera de ellas es... ¿Por qué crece el gasto en estos presupuestos, incluso crece más que el propio PIB?
No es exactamente así. Se hacen comparaciones que no son homogéneas, en el sentido de que se compara, se llama gasto a todo lo que hacemos en el funcionamiento de las administraciones públicas para que estén operando las administraciones públicas. Es decir, para que realmente pues, se pueda pagar a los funcionarios las compras de bienes y servicios necesarios para que funcionen esas administraciones públicas. Llamamos gasto las transferencias que se hacen desde las administraciones públicas al resto de los agentes económicos, la más importante a las familias. También llamamos gasto a la inversión que hacen las propias administraciones públicas, ellas mismas o a través de otros entes públicos, como puede ser el ADIF o las sociedades estatales de agua. Y llamamos gasto también a lo que realiza con su cuenta financiera el Estado. Y esa cuenta financiera también tiene actividad, porque el Estado tiene que emitir esos activos financieros, por ejemplo, en ocasiones da créditos a otros agentes económicos y también lo hace para cubrir en la cuenta financiera las consecuencias del déficit público. Pero el presupuesto es austero, es enormemente austero, y solo cuando se van sumando todas esas premisas de gasto, incluyendo los gastos financieros, da un crecimiento de gasto por encima de lo que sería el crecimiento de la actividad económica. Pero cuando vamos analizando los gastos operativos del Estado, los propios gastos de inversión, y nos quedamos ahí, decrecen todos los gastos que son la clasificación económica de los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado son muy austeros. Muy austeros, porque además es lo que está mostrando que esa austeridad en los presupuestos es una de las palancas para salir de esta crisis económica. Y ya estamos saliendo de esta crisis económica y lo estamos haciendo contra pronóstico. Hoy ya, por supuesto, ya hay una coincidencia de todos los analistas de que estamos saliendo de la crisis económica. Pero hace 4 meses simplemente había muy pocos analistas que decían que empezaría la recuperación económica en España en la segunda mitad de este año, del año 2013, y por tanto se proyecta positivamente para el 2014.
Si son tan austeros, ¿por qué va a crecer la deuda pública? ¿Por qué vamos a tener necesidad de endeudarnos más hasta incluso el 100% de nuestro PIB?
Bueno, no llegaremos, pero mientras tengamos déficit público, la deuda es la consecuencia del déficit. Y por tanto, por eso hay que reducir el déficit público para parar el crecimiento de la deuda. Pero afortunadamente, aunque tengamos esa deuda tan alta, que en este momento es inevitable, lo cierto es que los intereses que pagamos por esa deuda equivalen, como estaba en el presupuesto del año que viene, al 3,5% de nuestro Producto Interior Bruto. 3,5% es una cifra inferior a la que teníamos a mitad de los años 90, cuando la deuda pública era casi 30 puntos inferior, pero España pagaba unos tipos de interés mucho más elevados, el Estado español en este caso, y también, por supuesto, todos los ciudadanos, las empresas y los inversores en España por tomar dinero. Y hoy tenemos unos tipos de interés accesibles y esa es una de las causas por las que vamos a vivir una recuperación económica pronto, porque tenemos los mercados financieros abiertos. Y ayer fue un buen exponente, ¿no?, de cómo la prima de riesgo país, que son los mercados financieros abiertos, y nos permiten esponjar nuestra economía, no solo financiar al Estado, recapitalizar las grandes empresas, financiar mejor a nuestros bancos, y eso permitirá también que muy pronto llegue el crédito bancario a todos, a las familias, a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa. Por tanto, estamos en el camino del crecimiento económico. Y eso es también favorecido, insisto, por la austeridad presupuestaria, por la reducción del déficit público. Hay que seguir reduciendo el déficit público para que no crezca la deuda pública en nuestro país.
¿Qué pasa si los ingresos que calcula el Estado que va a tener son menores de lo previsto? Es decir, pues ya no se pueden subir más los impuestos. Bueno, para alguno de ustedes a lo mejor sí se pueden subir más los impuestos. No, o sea, no suprimir deducciones.
Que pagamos impuestos, no.
Suben ustedes cotizaciones, suprimen deducciones, que es una forma de subir los impuestos. Pero ¿qué pasa si los ingresos son menores de lo previsto? Porque la actividad económica no genera lo esperado.
Los presupuestos son un instrumento para que haya actividad económica, ¿no? Pueden fallar, como toda política y política económica, por supuesto. Pero quiero decir que realmente lo que no debes hacer es la cuenta al revés. Estos presupuestos, ¿qué es lo que hacen? Primero, contribuyen a que España tenga una balanza de pagos frente al resto del mundo positiva, al reducir el endeudamiento del Estado. Esto es vital, este es el punto clave que nos está haciendo que las cosas cambien en España y que recuperemos la confianza internacional. Y estos presupuestos, que además también se compaginan con un momento en el que la inflación en España ya está en este mes de septiembre, pero va a estar, y espero que durante largo tiempo, en niveles históricamente bajos, vamos a acabar la inflación, con IPCs por debajo del 1%, algo que no ocurría nunca en nuestro país. Vamos, no ocurría en el sentido de que no lo hemos conocido, ni los que hemos nacido en el año 50, como usted me presentaba, ¿no? No, eso es inédito en la historia de España. Por tanto, estamos viviendo unos fenómenos económicos que en este caso de bajísima inflación, que van a ser muy positivos para recuperar la competitividad. Entonces los presupuestos no son una consecuencia sin más de un cuadro económico, al revés, son un mecanismo que apoya un cuadro económico, y ese en ese cuadro, en ese escenario conjunto que son los presupuestos del Estado y un escenario económico, lo que estamos haciendo es programar nuevos ingresos para el año que viene, que crecen moderadamente sobre la liquidación de este año, del año 2013. Por tanto, para una economía que, como decimos, en economía va a crecer nominalmente el 2,1%, lo que esperamos que crezcan los ingresos tributarios el año que viene es un 2,4%, es decir, muy parecido al incremento nominal de la economía. Por tanto, no estamos en modo alguno esperando grandes ingresos el año que viene, sino que estamos esperando que también las elevaciones de impuestos que desgraciadamente hemos tenido que practicar estos años, porque no había más remedio, hemos pedido un esfuerzo a la sociedad, pero ese esfuerzo está hoy viéndose recompensado por la salida de la crisis económica, y también lo hemos pedido equitativamente. A quienes hemos pedido más impuestos han sido precisamente a los que más renta tienen, pero también en el caso del impuesto sobre sociedades a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas de nuestro país, que al comienzo de esta legislatura estaban tributando demasiado poco, de ahí viene también eliminar determinadas desgravaciones fiscales, y por tanto lo que estamos es esperando que esos impuestos, los vigentes actualmente en un escenario económico más positivo, pues rindan también mayores ingresos para financiar la hacienda pública, que son los servicios públicos de todos los ciudadanos.
El descenso de inversión en infraestructuras no es demasiado riesgo, habida cuenta que la infraestructura, además de permitir expansión en todos los sentidos y comercio, también crea numerosos puestos de trabajo.
Es que no hay dinero, hay que elegir, ¿no? O sea, el presupuesto es una propósito, un proyecto que presenta el gobierno a las Cortes Generales de cómo se aplica el dinero disponible, ¿no? Que viene de esos impuestos fundamentalmente y de otros ingresos, pero fundamentalmente de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y más de la mitad de ese dinero lo consumen los servicios públicos que llamamos de gasto social, pensiones, desempleo, vivienda. Y a continuación, pues es positivo, o es absolutamente necesario, que también acometan otro tipo de gastos públicos, el presupuesto, relativos a la actuación económica general, la industria, la agricultura, y luego está la atención a los servicios públicos básicos, justicia, defensa, seguridad ciudadana, política exterior, y la financiación a nuestros territorios, que también hay, desde los presupuestos del Estado, hay una vía financiera para comunidades autónomas y corporaciones locales, que ellos, las comunidades autónomas y corporaciones locales, desarrollan servicios públicos fundamentales, como son la educación, la sanidad y la protección social. Y por tanto, para invertir en infraestructuras no queda, yo no lo puedo decir más expresivo, vamos, más claro, ¿no? ¿Sería positivo invertir en infraestructuras? Ya, pero esto llevaría más déficit público, se lo tendríamos que pedir a los mercados y ya le pedimos demasiado, ¿eh? Y con estos presupuestos aplicados así, fundamentalmente, insisto, en gasto social, ya tenemos demasiado déficit público, y por tanto ese déficit público lo tenemos que financiar y tenemos que pedirle el dinero a los mercados, que están entendiendo cada vez más positivamente a España, pero que no podemos tratar de abusar de esa comprensión diciéndole, y además quiero continuar una política de infraestructura más completa. Ya, pero no toca hacer esto ahora, hay que elegir, insisto, hay que salir de la crisis y volveremos también a invertir, a desarrollar inversión pública. Eso no quiere decir que no haya inversión pública, se están completando infraestructuras que son fundamentales, también el corredor mediterráneo, por ejemplo, es una infraestructura muy importante de conexión de buena parte de España, de su progreso industrial, agroalimentario, con el resto de Europa, pero para todo no hay, evidentemente, y un presupuesto es una elección. Y por tanto eso es lo que el gobierno propone a las Cortes.
Aquí mis colegas y grandes seguidores suyos querían saludar al doctor Rodríguez Brown, por ejemplo, por orden, los cuatro que tengo, querían asaetearle con alguna pregunta amable. Doctor.
Encantado. Hola, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo le va?
Buenos días. ¿Qué tal, don Carlos?
Vamos a ver, quería que se defendiera usted de dos acusaciones que le hacen desde la oposición, muy diferentes, pero vinculadas a los presupuestos. Por un lado, escuché ayer al señor Rubalcaba que acusaba este presupuesto como el presupuesto de la desigualdad. ¿En qué sentido se puede plantear que esta acusación tiene algún fundamento? Y la segunda viene del lado de los sindicatos. Y le acusan a usted de, en la medida de no incrementar más el gasto público, está usted arriesgando la recuperación económica. Ayer lo dijo Cándido Méndez con esas palabras. Como el presupuesto no aumenta el gasto, pues la recuperación está en peligro. ¿Qué le parece?
Pues me parece un razonamiento incorrecto, porque no podemos aumentar más el gasto público, porque no tenemos más impuestos, no podemos recaudar más en esta actividad, tal como están las cosas en materia económica, en la actividad económica, y por tanto esa es la propuesta, y la propuesta de los sindicatos, que por lo demás es clásica, ¿no?, de la izquierda, que es gastemos más y así saldremos más pronto de la crisis. Eso es lo que hemos hecho en España al comienzo de esta crisis, y no nos ha salido nada bien. Entonces, desde el gobierno actual, del gobierno del Partido Popular, estamos haciendo una política contraria. El primer año, el año 2012, hemos reducido el gasto de las administraciones públicas en 24.000 millones de euros, de todas las administraciones públicas, desde la Administración General del Estado a los ayuntamientos. Ha sido un esfuerzo de reducción de gasto histórico, nunca se había hecho esto en España. Ciertamente se han perdido 300.000 puestos de trabajo en el sector público, pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque eso es lo que está precisamente facilitando la salida de la crisis económica a través del acceso de España a los mercados financieros. Y la desigualdad fundamentalmente viene de la crisis, viene de la falta de oportunidades de empleo, viene de que realmente en nuestra sociedad Si no volvemos a crecer y crear empleo, estamos frenando la igualdad de oportunidades para todos y también especialmente para los jóvenes, que se merecen tener un horizonte más despejado, más prometedor delante de sí. Y en mi opinión, la política social más igualitaria es precisamente la creación de empleo. Y espero que pronto estemos en esa creación de empleo. Y a partir de ello, España tiene un sistema de protección social que evita que las desigualdades sean excesivas, impropias de un Estado desarrollado, moderno y europeo. Y esa es a lo que se destina, como decía, el gasto social de presupuestos, como es el gasto de pensiones, que es un gasto que busca equidad entre generaciones en nuestro país. Es el gasto del desempleo, que también evita que quien ha perdido su puesto de trabajo durante un tiempo pues padezca una insuficiencia de rentas que le pueda conducir a situaciones de marginación social. Es apoyar la política de vivienda y apoyar, por supuesto, políticas de dependencia, de protección social. Por tanto, nosotros en España tenemos un sistema de servicios públicos que garantizan esa igualdad. Pero tenemos que insistir, en mi opinión, que la igualdad de verdad se consigue en una sociedad desarrollada cuando hay oportunidades de empleo.
Antonio.
Vamos a ver, siguiendo con el discurso, ministro, soy Antonio Casado, siguiendo con su discurso, es verdad que el Estado no ha derogado, el gobierno no va a derogar todos esos gastos sociales, todos esos gastos que hay que hacer en dependencia, en subsidio de parados, etcétera. Pero lo que no acabo de entender es cómo, aunque sí se puede sostener lo de recuperación, son los presupuestos de la recuperación, se puede sostener, bueno, dos trimestres seguidos de crecimiento, aunque sean décimas, pues vale, eso es salir de la recesión. Lo que no entiendo es la segunda parte, cuando dijo usted ayer que tenían vocación social estos presupuestos. Efectivamente, no se han derogado esos gastos, pero están los presupuestos llenos de malas noticias para los pensionistas, para los trabajadores, para los dependientes, para los estudiantes, etcétera, para los parados. Para los funcionarios, ¿de dónde se ha sacado usted? O me gustaría que lo argumentara un poco más, lo de la vocación social de estos presupuestos que dijo ayer.
En la cifra total de gasto público que se contempla ahí, la que llamamos gasto consolidado, es decir, la cifra que incluye la Administración General del Estado y la Seguridad Social, que es el objeto de estos presupuestos, un 52,6%, es casi un 53% del total de gasto va a servicios sociales. Entonces, esa es la cifra, por tanto, es clara, contundente. Y decía, podía haber sido más, y claro, pero hay que gastar también en otras cosas, ¿no? Hay que gastar en justicia, en defensa, en seguridad ciudadana, en política exterior, en promover actividades industriales, agrícolas, en políticas de I+D+I, en políticas culturales, en políticas deportivas. Hay que hacer otras cosas, pero el gasto social es el 53% del total de gasto. Por tanto, eso no quiere decir que realmente no sea un presupuesto austero para todos los colectivos que usted mencionaba. Tenía que haber gastado más, pero es que entonces el déficit público hubiera sido superior. Y si el déficit público es superior, ¿cómo se financian las pensiones? Pues tendremos que tirar aún más que de lo que ya lo estamos haciendo, de la hucha de las pensiones. No hay ingresos suficientes. Y cuando no hay ingresos suficientes, lo que incurrimos es un déficit que para financiarlo lo tenemos que pedir a los mercados. Y si lo pedimos a los mercados de manera excesiva, es evidente que no nos van a prestar y por tanto vamos a frenar la recuperación económica, que es lo que estamos ya en ella. Estamos saliendo y el año que viene, por tanto, habrá ya una confirmación clara de un crecimiento económico que además esperamos que entremos en la propia creación de empleo.
Miguel Ángel.
Buenos días, ministro.
Buenos días.
Yo voy a ser un poco malo. Porque
¿cuándo no?
Yo me estoy imaginando a usted en la oposición viendo estos presupuestos y diciéndole al gobierno desde la oposición: oiga, ustedes están rebajando las inversiones, no están rebajando el gasto corriente de las administraciones, congelan el sueldo de los empleados públicos, pero el gasto de los empleados públicos sigue siendo mayor cada año.
Congelan pensiones.
congelan pensiones y ustedes habían dicho que eso no lo harían. Es decir, puesto usted mismo en la oposición, ¿cómo se criticaría, ministro?
No, bueno, primero, yo he estado en la oposición, ¿no? Eso es algo que haya, he estado en dos ocasiones, en los años 90 y ahora, en el 2008, donde yo tomé la decisión personal de incorporarme al grupo parlamentario popular en la oposición, ¿no? O sea, yo he hecho oposición. Y usted tiene ahí mis cortes de valoración de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y cuando yo decía que no bajaban los gastos de administración, no bajaban, pero es que ahora bajan, Miguel Ángel, es que bajan. Baja el capítulo 1, el gasto del coste de personal en la administración del Estado está bajando. Claro, es que está bajando. Está bajando la masa salarial, el coste de la masa salarial está bajando en un año, en este año 2013, verano del 2013, respecto del verano del 2012, la masa salarial en las administraciones públicas está bajando un 2,6%. Por tanto, está bajando, y eso es incontestable. Lo que pasa es que son cifras que detrás de ellas está el esfuerzo de mucha gente que lo sabe y que está haciendo ese esfuerzo. Los funcionarios están haciendo un esfuerzo formidable y le debemos mucho a los funcionarios en la salida de esta crisis económica y se lo vamos a devolver. No ya como gobierno, sino como sociedad, estoy convencido de que se lo vamos a reconocer y se lo vamos a devolver. Pero están bajando esos costes operativos. Y los que dicen que no bajan es que no leen la cifra, Miguel Ángel. Yo con mucho gusto les envío personalmente a los que lo dicen, que no bajan.
Pero sí,
están bajando,
puede bajar
como nunca antes hemos bajado. Sí, usted estuvo en los gobiernos de Marco conmigo en los años 90.
Sí, y por eso hago esta crítica. Es que, no la inversión baja más un 50%, ministro. Es que ver que el Ministerio de Fomento está en 9.000 millones de euros es una risa.
No es una risa. España ha hecho un desarrollo de infraestructura formidable, extraordinario, que no se ve en ningún lugar de Europa, ¿eh? No le digo ya del mundo desarrollado, ni de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ni por asomo tiene lo que tiene España en términos de infraestructuras. Y por tanto, no tiene esa red de aeropuertos, no tiene esa red de tren de alta velocidad, no tiene esa red de vías de alta ocupación, y eso no quiere decir que no haya que continuar haciéndola. Pero hay que hacerla selectivamente, no podemos seguir invirtiendo en infraestructura de esa manera. Lo hemos hecho bien, no lo digo en el sentido negativo como lo hacen otros, pero eso no quiere decir que el ritmo tenga que ser ni mucho menos el del pasado, porque no saldremos de la crisis. O sea, es que no hay dinero, insisto, pero no hay dinero teniendo en cuenta que está bajando el gasto del Estado de una manera, si es que son las cifras. O sea, no le quiero decir, mire, usted estuvo de portavoz en el mismo gobierno donde yo era el secretario de Economía, y yo le digo que yo estaba trabajando en el área económica del gobierno, que la bajada de cifras de gastos operativos de las administraciones públicas no se ha producido nunca en España. Nunca habíamos bajado de esa forma. Pero claro, mientras sigamos diciendo que no hay bajada del Estado, como dicen algunos, tal, basta, pero si están en las cifras oficiales de España, la Contraloría Nacional, se lo he leído antes, el año 2012, el conjunto de las administraciones públicas, quiero decir, desde la Administración General del Estado, empezando por la Casa de Su Majestad el Rey, hasta el último ayuntamiento de España, han bajado.
Se nos fue la señal del señor Montoro.
Que no ha bajado, pero insisto. ¿Sí?
No, bien, sí, que sí. No se había. Se ha ido por un segundo la. Pero hemos entendido la respuesta. Le quería preguntar, Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, las pensiones van a subir en los presupuestos un 0,25%, que es lo mínimo que establece la nueva ley con el nuevo sistema de revalorización. Pero usted dejó abierta la posibilidad de que esto no sea así al final. Es decir, ¿hay una negociación debajo de la mesa? ¿Hay negociaciones en el Pacto Toledo? ¿Hay margen para que esta subida del 0,25 sea algo superior?
Vamos a ver, lo que hay es una nueva ley en marcha que es el factor de sostén. Lo que hace es desindiciar las pensiones y es una ley que lo que hace es garantizar la evolución de las pensiones de acuerdo con la capacidad económica en España. Eso es lo que hace. Esa ley la va a explicar la ministra hoy en el Congreso de los Diputados. Y lo que estamos diciendo desde el Gobierno es que estamos abiertos al diálogo, a las propuestas de otros grupos parlamentarios. Lo que hemos presupuestado inicialmente es el baremo mínimo de esa ley. Por eso no hay congelación de pensiones. Hay un aumento que es el mínimo contemplado, que puede cambiar ese mínimo a partir de una negociación política o de las propuestas que se puedan atender en el seno de las Cortes Españolas, que para eso es un proyecto de ley que se va a tramitar a continuación.
Una penúltima cuestión, por si alguien quiere añadir alguna más. El futuro inevitablemente va a depender también de que no se desestabilice el mercado donde nosotros, los privados, o nosotros, el Estado que nos representa, vaya a pedir dinero. ¿Teme usted que situaciones como la italiana, incluso la norteamericana, desestabilicen un poco y pongan nerviosos a los inversores? ¿O realmente la deuda española, quien la compra son los bancos españoles, y esos, mientras el Banco Europeo les dé dinero, lo comprarán porque además es un buen negocio para ellos? Es decir, estamos a la búsqueda de inversores internacionales.
La deuda española la compran entidades españolas e entidades mundo. Bueno. Y es bueno que la compren todos, no solo los españoles, sino los grandes ahorradores del mundo, instituciones. Eso es la confianza en España. Es evidente que, como bien decía, nos afecta la crisis en Italia. Es una crisis política, de naturaleza política, no solo económica, y por tanto estamos viendo que en España tenemos estabilidad política, que es un valor que cotiza en sentido positivo, al alza. Y a partir de ello tenemos también otros casos, como vemos también en Estados Unidos, que también son decisiones políticas. Pero lo que eso nos hace insistir a nosotros es en que hagamos los deberes en casa. Cuanto mejor hagamos los deberes en casa, más estamos progresando en términos de ganar confianza y de evitar contagios de otros países. Pero lo que está ocurriendo, lo que usted pregunta, don Carlos, es sobre cuestiones políticas que se deben resolver por ellos y por el bien de España. Deseamos que se resuelvan pronto, pero lo que tenemos también es que contrastarlo con la estabilidad política que disfrutamos, que tenemos en nuestro país, que nos permite...
Bueno, la línea es un... nos somete la línea a una tortura.
Haciéndonos avanzar en la confianza, y de esa confianza se genera también una corriente inversora importante para España, también en materia de compra de deuda pública.
Bueno, los recortes afectan hasta la línea que nos une con usted, don Cristóbal.
Sí, tenemos algún problema.
Sí, pero bueno, el mensaje cruzando, lo damos por recibido.
Está cruzando ahora ya, sí.
Don Cristóbal Ricardo, me alegro mucho de saludarle. Gracias por habernos atendido. Bueno.